como analista invitado, ¿no? Como invitado al programa, pero también como entrevistador con Jorge Zapag, rememorando un poco el profundidad de campo. No quiero dejar de preguntarte en estos 10 minutos qué pasa a nivel nacional, ¿no? Tenemos nuevos ministros. ¿Qué pasa entre Alberto y Cristina? Ahí, bueno, algunos también oyentes manifestaban en sus mensajes sus impresiones respecto de esta cuestión del poder principalmente. También podemos decir que hay, así como el Frente de Todos presenta esta campaña como dos modelos de país diferente, algo que es similar, en realidad es el mismo discurso de la campaña de 2015 con Daniel Scioli como presidente, pero al margen de eso también tenemos dos estilos políticos diferentes, ¿no? El de Alberto y el de Cristina, ¿no? Como perfiles, como cuadros políticos y como dirigentes. Todo eso en 10 minutos, a partir de ahora.
Yo lo primero que creo es que acá hubo, afortunadamente, desde hace ya unos cuantos años, existe esta instancia que la ley de partidos políticos creó, que es la instancia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque son, primero y principal, iguala a los partidos políticos respecto de sus posibilidades de prensa y demás, a efectos de la promoción con la ciudadanía. Y entonces todos tienen la misma posibilidad de ese efecto, y eso es siempre una buena noticia porque es democratizador y siempre, digamos, conviene a los más chicos, a los que menos posibilidades de prensa han tenido históricamente. Y entonces, desde su creación existe esta instancia que en algunos casos dinamiza las internas, y el caso del Movimiento Popular Neuquino es un caso. Lo ha sido habitualmente las veces que se han presentado, y en otros casos permite conocer de primera mano y directamente y brutalmente, diría yo, la opinión de la ciudadanía respecto al rumbo de acción del gobierno. Y eso es lo que ha pasado ahora. Y creo que la gente está enojada, los argentinos, en líneas generales, por supuesto, con más y con menos, están pasándola mal. Y le dijeron al gobierno, la estamos pasando mal. Necesitamos que escuchen que la estamos pasando mal y que necesitamos que viren su agenda hacia nuestros problemas más inmediatos y más
Y en
cotidianos.
menos de una semana,
Y
el
el
gobierno.
gobierno reaccionó adecuadamente, claramente, claramente. Yo lo que creo también es que, digamos, los militantes no sabíamos entre el martes y ayer si nos estábamos peleando o nos estábamos reproduciendo. Ayer a la noche nos dimos cuenta que nos estábamos reproduciendo. Y entonces el bautismo es el lunes.
Recordá el dicho, igual yo creo que la audiencia lo sabe,
No,
pero
no,
es
recordalo.
un dicho que, no, no, que es que vos me parece que en eso sos mucho más
El general Perón
peronista que
decía
yo.
que los peronistas
Son
son
como los
como los
gatos,
gatos
bien.
que parece que se pelean, pero en realidad se reproducen. Bueno.
Exactamente, bueno, algunos decían que no se estaban reproduciendo.
Bueno, anoche parimos.
Bien. Tenemos un llamado en línea, buenos días.
Sí, buenos días. Disculpen la interrupción. Aparte, un saludo a Gastoncito, ahí también a Romy, creo que es.
Dani.
Sí. Hola, papi, ¿cómo estás?
Hola, Dani.
Mira, estoy más o menos sin luz porque me terminé de operar esta semana, no veo nada.
Ah.
Pero, ¿sabes qué? Era lindo porque en este momento vale la pena hacer una reflexión sobre la amplitud que tiene el MPN. El MPN nos ganó con un candidato que no tiene ningún contenido, ni político, ni estratégico, ni visión social. Lo que pasa es que ante él había un candidatazo con mucha preparación, un chico que por ahí excedía los límites, como en el caso tuyo, perdoname que lo diga, pero vos sabés cómo es mi relación con vos. Entonces, vos no sabés qué carajo ofertar, porque mantenés un chico que tiene coherencia, que tiene militancia, que es honesto, que es transparente, y le ofrecés y resulta que terminás votando a alguien que no está preparado ni siquiera para conducir lo más mínimo. Y a veces el MPN tiene esas cosas. Pero ¿qué pasa? Tiene un poder comunicacional que te arrebata cualquier tipo de opinión y que te tapa cualquier tipo de opinión. Por eso es muy lindo lo que ustedes están haciendo para poder, de todas maneras, propagar esta idea. Porque yo no creo, por ejemplo, que la gente de la base del MPN esté de acuerdo con Macri. Tampoco estoy de acuerdo cómo endeudó, cómo dilapidó este país. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos a veces la consecuencia de que somos analfabetos funcionales. Conocemos muy poca nuestra historia y votamos generalmente con la víscera más sensible, que es el bolsillo o es la panza. Pero era un poco, era el aporte que yo quería hacer, y gracias por aclarar un poquitito el esquema. Y Gastoncito, siempre te digo, soy tu primer militante y espero que la próxima seas el intendente de Zapala.
Bueno, muchas gracias. Daniel
Ramírez.
Ramírez.
Gracias, Dani, muchas gracias, te agradezco mucho.
Bueno, ahí los oyentes que participan, y bueno, se refirió a la elección local de 2019.
Sí, pero nos sacó del análisis nacional.
Nos sacó de...
No, porque a mí me parece importante decir algunas cosas respecto de esto. El voto ciudadano fue un voto, digamos, que pareció milimétricamente pensado, que por supuesto eso no es así, porque fue la conjunción de todos los votos individuales. Uh-huh. Pero decía Hegel que los pueblos tienen un espíritu que excede el espíritu de las partes que lo componen. Y entonces podría verse algo ahí, porque los argentinos le fueron a decir al gobierno nacional que estaban enojados y que virara el rumbo, que tomara nota, que había que virar el rumbo, pero no votaron a Cambiemos. De hecho, Cambiemos sacó un punto menos que en la elección anterior. Cambiemos, que en la elección anterior había sacado 41%, ahora sacó 40%.
¿En la última elección de qué? ¿De la legislativa?
No,
o
en
la
2019.
Ah, en la ejecutiva.
Claro. Y ese voto enojado se tradujo en dos situaciones diferentes. Una gran cantidad de gente que no fue a votar, a escala nacional me refiero, por lo menos 6-7%, que es un montón, son cientos de miles de personas, que no fue a votar, y se redujo entonces la participación de una participación habitual de 74-75% a 66-67%.
Que ese es un mensaje, ese, el no ir.
El no ir fue, como yo lo entiendo, uh-huh, fue: estoy enojado, ni siquiera voy a ir.
Voy a ir. Perdón, y te hago un paréntesis, no sé si lo vas a decir en el análisis, y también el voto nulo, que
también
fue mayor que el voto en blanco.
Claro,
¿no?
Voto nulo, blanco, impugnado, que son las tres categorías de votos negativos, por así decirlo, que están muy por arriba del promedio de las elecciones normales. Uh-huh. Y, por el otro lado, el voto lo canalizaron hacia la antipolítica, hacia los candidatos que profesaban el antisistema, la antipolítica, por derecha y por izquierda. Y entonces crecieron proporcionalmente tanto los candidatos que proponen los arrebatos propios de los esquemas más derechistas a escala universal y también local, como Milei en Buenos Aires, como el periodista Guía acá en la provincia de Neuquén y en otros lugares, crecieron proporcionalmente a la par que creció la izquierda en sus dos o tres manifestaciones que llevaba, creció también el voto de la izquierda. Porque, creo yo, los argentinos dijimos, de alguna manera, hagámonos cargo de la parte que nos toca, estamos enojados, les vamos a dar un mensaje, pero el mensaje no puede ser fortalecer a los que nos trajeron hasta acá. Estamos enojados con ustedes, que son los choferes de hoy. Uh-huh. Pero hubo alguien que nos trajo hasta acá y como lo que nos enoja es el camino, estamos enojados con los dos. Entonces no vamos a votar a los que nos trajeron hasta acá. Vamos a votar a los que nos dicen que un montón de otras cosas negativas, pero solo para darles el mensaje a ustedes.
Por eso el voto, más que positivo, entonces es un voto de bronca, un voto de enojo. Tanto
como yo
sea,
lo veo, sí.
No ir a votar, votar a antipolítica,
sí,
o anular.
Como yo lo veo, sí.
Uh-huh. Decir, bueno, mira,
parte,
hiciste,
¿no?,
algo mal, te voto al que está enfrente.
En gran parte yo lo veo así, porque ahí está ese 10%, más o menos, un poquito más de 10%, 15% en algunos casos, depende del distrito, que perdió el Frente de Todos respecto de la elección anterior. Uh-huh. Y que no, digamos, no se traduce en votos hacia su principal adversario, sino que hace crecer las fuerzas aliadas o deja en la casa a algunos.
Bien.
Yo creo que eso se revierte en términos de sensación política que todos tenemos, se va a revertir para las próximas de noviembre. Veremos el resultado específico, pero se va a revertir en términos de la sensación política que eso ha dejado.
Bien.
El gobierno recuperó la centralidad de la escena, uh-huh, tanto es así que ya casi nadie habla de las elecciones como elecciones, sino de las consecuencias de las elecciones y esta semana de revoloteos y de cosas. En la provincia de Neuquén yo creo que hay un derrotado grandísimo que se llama Omar Gutiérrez y que arrastró a gran parte del prestigio y de las posibilidades políticas de Jorge Zapa, que bien dijo él, nos dijo hace un rato, se siente un poco más afuera de las conducciones y demás. Todos sabemos que eso no es cierto, pero yo creo que la derrota de Omar Gutiérrez lo arrastra en su prestigio y en su fuerza en tanto armador y todo lo demás. Hay un voto castigo hacia Omar Gutiérrez. Rolando Figueroa planteó que él venía a modificar el gobierno. Él no venía a ser un candidato a diputado nacional. De hecho, no le escuchamos una sola propuesta para diputado
nacional. No, lo dijo, lo fue muy claro en esto. Ahora hago un paréntesis. Es una interna abierta. No estamos hablando de los afiliados solamente.
No, claro.
Vos dijiste, superó la... el límite o la cantidad de afiliados que tiene.
Y que sucedió en esta provincia fue que el MPN adelantó el 2023.
Bueno, pero en ese adelantar el 2023 también se sumaron otras miradas,
claro,
¿no?
Porque eso es lo que pasa. Cada vez que...
Votos que quizás son de otros partidos.
En las elecciones legislativas, en las elecciones de medio término, suele pasar que las personas hacen como más libremente algunas opciones que en las ejecutivas no hace. En esta elección votaron, fueron dinamizados por la interna del Movimiento Popular Neuquino a votar por su propio futuro, entendiendo que ahí se disputaba el gobierno, porque así lo planteó Figueroa.
Pienso en la de 2013 con Pereira y la de 2009, que también hacía referencia recién Jorge Zapá, que perdió Néstor Kirchner. Fueron elecciones legislativas donde el discurso es perdió Kirchner, pierde Cristina, perdió Jorge Zapá en su momento, y después... Los votos en las ejecutivas es muy diferente.
Pero Pereira no quería ser gobernador. Y nunca planteó que iba a ser gobernador. Nunca dijo eso. Figueroa sí.
¿No lo dijo?
No que yo recuerde.
¿Pereira en un momento que quería
que yo recuerde. Habrá amenazado alguna vez o algo por el estilo, pero él no hizo una campaña para ganarle a la lista oficial porque quería ser el gobernador en la próxima elección. Él tenía otra disputa ahí, todos sabemos, las disputas de Pereira no tienen muy poco que ver con la política.
No, aparte yo recordaba su paso por el Congreso, en realidad por el Senado, estuvo muy desdibujado en cuanto a fuerza, ¿no? Figueroa nos decía al aire, bueno, fue muy prolífico respecto de la cantidad de proyectos que presentó, pero bueno, iba con Krexel y en el Congreso estaban Adrián San Martín, si no me equivoco, puede ser, y Toti Villar.
Sí.
Y no fue una fuerza que,
no, claro,
que se hubiese puesto como una línea interna fuerte, ¿no? Que tuviera proyección a futuro. En este caso hay que ver hasta dónde es relativo o aparente el triunfo y la cantidad de votos de Figueroa
para
respecto de lo que pasa en noviembre y mucho más en 2023.
Su elección no era noviembre, su elección era septiembre. Ya terminó esa elección. El Movimiento Popular Neuquino está mirando ahora hacia Figueroa.
Claro.
Porque los partidos de poder suelen tener esa situación, que es que...
Ya van preparando lo que
empiezan
viene.
Empiezan a ver al que viene, y el que viene es Figueroa, y lo ratificó con los votos. La jugada de Figueroa había sido muy arriesgada, porque entiendo yo, modestamente, que dos internas seguidas que hubiera perdido lo hubiera dejado muy demasiado herido como para seguir. Y sin embargo la ganó, fue una apuesta a todo nada, y creo que...
Pereira lo apoyó, ¿no?, a Figueroa.
Ah, no lo sé. Ahí ya no lo sé, yo no entiendo nada del MPN, igual que Mauriño y Rafart, como dijo Zapag.
Más que nada desde la humilde mirada y opinión que puede tener esta periodista, tiene que ver más que nada con la comunicación, donde siempre muchos apuntan, y no sé hasta dónde la comunicación tiene o no tanta llegada o influencia en el voto. Pero bueno, se veía, ¿no?, un Figueroa siempre en las redes sociales, abrías un canal para ver un video y aparecía Rolando Figueroa. Y eso sabemos que tiene
plata.
Un costo, exactamente. Y por lo menos la primera vez que vino acá a la radio planteó no como una campaña muy austera.
¿Usted
respecto
quiere saber
de
quién
los...
financió a la campaña de Figueroa?
Por ejemplo, si tuvo algunos apoyos.
Yo creo que es muy importante saberlo. Quien lo financió, como la de todos.
Claro.
Y sería muy interesante saber también quién financió la campaña de Ferrareso, porque yo vi esas viandas, por ejemplo, en las escuelas.
Sí, y después también supimos que... Sí, las viandas eran, parecía que era el día de la madre o del padre, porque era la cajita como, ¿no?, de que preparan algunos lugares acá en Zapala. Y después los fiscales me parece que eran pagos los de Figueroa, me parece.
Ajá.
Así que bueno, eso también a veces habla de las estructuras o de, de los apoyos que hay detrás.
Y ratifica algo, la falta de ideología a la hora de las elecciones internas del MPN. Ahí hay otros intereses.
Hay un discurso que refiere a la antipolítica. Ya tenemos que ir cerrando, estamos excedidos. De lo que decías vos, Gastón, respecto, nombraste a Milei, nombraste a Eguía como candidatos más quizás de un discurso antipolítico, y retomaba una frase que retomó a su vez el dibujante Pablo Bernasconi de Arnold Toynbee, ¿puede ser? Uh-huh. El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan. Y me parecía muy buena para cerrar un poco y hacer lugar a lo de a la elección de Milei y de Eguía, si bien dijimos acá en su momento, ¿no? Respetamos no solamente a ellos, los respetamos a ellos como candidatos, sino a las personas que los han elegido, sí, porque claro, han visto ahí, ¿no? Reflejadas sus demandas.
Sus intereses del momento. Y este momento uh-huh. era un momento de enojo. Y esa gente representa particularmente esos intereses. Para mi gusto, ahí no hay una opción política, sino que hay una manifestación del humor social y político uh-huh. de este minuto.
De un momento.
Veremos cómo eso sigue en noviembre y en adelante, digamos.
Para finalizar, dos o tres frases. ¿Podemos decir entonces, perdió el peronismo? Sería la...
No.
No.
Definitivamente no.
Y otra, que también en algún momento un militante...
Creo que peronista... nadie ganó en esta elección.
Ah, bien.
Creo que si yo tuviera que buscar un ganador o alguien que utilizó bien esta elección a escala nacional, fue la UCR. Que
Unión Cívica Radical, sí, específicamente.
Específicamente, uh-huh. que recuperó su protagonismo al interior de Cambiemos y que además hizo una gran elección en la provincia de Buenos Aires, en casi todos los distritos, en algo así como 80, 90 distritos, hizo una elección extraordinaria, extraordinaria respecto de lo que venía siendo un partido que parecía ya estar cayéndose de aquella situación que todos recordamos.
Y que en Junto por el Cambio no tenía tanto protagonismo.
Exactamente. Lamento yo que la Unión Cívica Radical esté cruzada ideológicamente por Cambiemos y por todo lo que es el neoliberalismo y la centroderecha, pero partidariamente ha empezado a recuperar una dinámica. Creo que ahí es lo único, los únicos que yo entiendo han aprovechado esta paso a escala nacional de una manera adecuada. Cambiemos quedó donde estaba, el peronismo revitalizó, o producto de su reacción quizá, pero el lunes a la noche estaba revitalizando su propia fuerza a efectos de enfrentar noviembre, con poder de fuego y con un poder militante importante y demás. Me parece que, si bien el golpe es duro, yo no veo que podamos decir que hay un perdedor ni un ganador, sobre todo como se dio esta semana.
Bien, y la otra es, ¿al peronismo siempre se le exige más?
¿Más que a quién?
Más que a otras demás. Fuerzas. Uh-huh.
Yo creo que sí, pero eso es
por ser el peronismo, por ser una fuerza que se manifiesta, que se expresa de estar siempre junto al pueblo, parece fuera crónica, perdón.
Claro.
No, pero estar siempre del lado del laburante.
El peronismo es a la Argentina lo que la Revolución Francesa al mundo, en términos políticos. El peronismo revolucionó todo lo que se conocía.
Como antes y después, decís vos.
Y sí, claramente. Hasta 1945 en Argentina no había un organismo que se ocupe de la salud de su población, pero sí uno que se ocupaba de la salud de las vacas, por ejemplo. Ese era el país de 1945 y eso se modificó diametralmente 10 años después, a partir del peronismo. Esa fue la vara que dejó el peronismo. Pero además dejó un idioma político y dejó una sensación de que ese movimiento nacional que todos conocemos, que tuvo diferentes encarnaciones, que la última había sido el irigoyenismo y que se reencarnaba por fin en el peronismo, que además le daba una doctrina y que lo completaba, lo hacía más total esa encarnación, era una garantía para los argentinos. Cuando el peronismo estaba participando y estaba garantizando, porque no siempre el peronismo gobernó, y sí, pero sí siempre garantizó. Cuando Alfonsín, en 1987, perdió en todo el país las legislativas, y que se empezó a hablar de que Alfonsín se iba, y se empezó a hablar de alguna situación de emergencia, además, fue el peronismo, con Antonio Cafiero a la cabeza, el que fue a hacer un pacto de gobernabilidad con Alfonsín y a garantizarle que terminara su mandato y demás. Es decir, el peronismo es ese movimiento que, como es un movimiento de masas y como es la encarnación del movimiento nacional, la última, interpreta a los argentinos, los interpela, pero además los moviliza. Y entonces siempre es la garantía. Por eso se le exige más.
Bien. Bueno, hubiese estado bueno que esté Leandro Signorile, porque no sé si hubiese coincidido.
Bueno, Leandro Signorile forma parte de la UCR, que era la encarnación anterior del Movimiento Nacional. Los grandes radicales se hicieron peronistas. Como bueno, Arturo Jaureche.
Claro, bueno, sí, sí, tal cual. Acá me llegaba hoy aleatoriamente parte de discurso de Perón, de Juan Domingo Perón. Dice: lo que en el fondo del drama argentino se debate es simplemente un partido de campeonato entre la justicia social y la injusticia social. No sé, cuando estamos hablando de tantos partidos.
Bueno, quiero decir una última cosa muy chiquita, porque lo recordaste a Leandro. Con Leandro tenemos una excelente relación, siempre la hemos tenido. Pero creo que hay algo particular también. En esta provincia, yo creo que hubo un castigo hacia el oficialismo, hacia los oficialismos en líneas generales, que el que más lo sintió fue, por supuesto, el gobierno provincial, el que apoyó su lista, que hizo una jugada a fondo, que jugó sus espadas más importantes, como el gobernador, y a Jorge Zapag, nada menos, que perdió, y que, por el contrario, hubo una campaña de los otros que se desarrolló en un esquema de cierta tranquilidad, de buena convivencia, y que tuvo a Servi, que era el candidato de
yo no Cambia sé, Neuquén.
Ah, Cambia Neuquén, eso. Uh-huh. No era Cambiemos, pero no me acordaba.
Claro, Cambia Neuquén.
Cambia Neuquén, y al frente de todos, que entre ambas fuerzas reunieron el 34%, 35% de los votos, casi lo mismo que sacó el Movimiento Popular Neuquino. A mí me parece importante, porque después los neuquinos terminamos mirando siempre la interna del MPN para reemplazar al MPN, pero siempre es el MPN. Y entonces había que votar a Sovich para que se vaya Felipe, y después había que votar a Felipe para que se vaya Sovich, y después a Jorge para que se vaya Sovich, y después... Y resulta que nunca se mira a los que de verdad somos opción.
Pero juntos. ¿Se podrán unir?
Bueno.
Ah, yo no entendí así.
Yo nunca descarto... el general Perón decía que las fuerzas... las personas se miden por su buena intención y por su capacidad. Y las fuerzas no valen tanto por la cantidad de componentes, sino por la calidad de los dirigentes que las encauzan. Dependerá de la calidad de los dirigentes que nos encauzan las posibilidades que tengamos de acuerdos serios o no.
Bueno, un placer de nuevo compartir el sábado de la mañana. Si se levantó, tomó los mates, no sé si habrá ido a hacer las compras, limpió su casa, pero acá estuvimos 2 horas hablando de política. Desde diferentes lugares, las disculpas y más que nada desde del caso de Mías, porque fui quien armó el programa, de no haber dejado un espacio también para la izquierda, obviamente que la izquierda como tercera fuerza, ¿no? Después de estas elecciones y con la importancia también del análisis, pido disculpas por esto, pero no lo pudimos sumar finalmente porque con Zapag, MPN, Santi acá me apunta. No me rete. Pero bueno, también obviamente destacar y valorar que a diferencia de lo que pasó con los oficialismos o de todo tipo, porque en realidad el único oficialismo que ganó me parece fue el de Rodríguez Larreta en Capital Federal,
pero eso es una intendencia. Por más que todos creamos que es un montón más, es una intendencia. Ramón Río Seco también ganó.
Claro, bueno. Sí.
Claro.
Pero no es lo mismo, no están al mismo nivel. No.
Dale a Ramón Rosico el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y te digo que te funda 4 países prácticamente.
Bueno, era otro referente que me hubiese gustado conversar con él. Entonces, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el MPN, como oficialismos que tuvieron un revés. La izquierda, ¿no? En el caso de Libres del Sur, bueno, también nos lo dijo Sandrita Ferrero en su momento del socialismo, ellos valoraban que los votos de estas fuerzas eran votos positivos, ¿no? Que aportaban, sí, claro. Y que no estaban canalizados a partir de la bronca, sí, claro. que estuvimos hablando en los anteriores, así que también para destacar y remarcar esto. Espero que les haya gustado el programa, que se hayan sentido... a menos en este espacio, agradecemos por los mensajes, sabemos que muchos otros tienen su opinión y por ahí no se animan a mandar el mensajito, pero que están, y bueno, agradecerles a los llamados, los mensajes, a Santi Gómez que estuvo en los controles, a Gabriel Lagos que nos permitió este espacio, hoy sábado ya 2 horas 15, perdón, porque otra vez nos pasamos de los minutos. Bueno, agradecerle, Gastón Calabrón, muchas gracias, como siempre.
Gracias, Romy.
Y también, bueno, agradecer a Soledad Martínez, a Víctor Chávez, a Leandro Signorile y a Jorge Zapac, que fueron los otros entrevistados. Nosotros nos reencontramos, estaremos el lunes, como siempre, en Estación 17. Que tengan un excelente fin de semana y, bueno, seguiremos pensando y seguiremos viendo qué es lo que pasa a partir de los nuevos ministros que van a jurar el próximo lunes a las 4 de la tarde. Chau, chau.